buenos días o buenas tardes a todas y a todos mis queridos escuchantes. Soy Antía Blanes y os hablo desde Ourense. Sintonizáis Radio 50 y Pico, un proyecto de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior de Galicia, FEGAUS. Hoy estamos haciendo el octavo programa de nuestra segunda temporada, desde los 5 de los 7 campus gallegos, con el soporte técnico de Luis, Julio y Nuno desde A Coruña y con Mariano, que nos coordina desde Cuac FM. Nos escuchas en directo los miércoles de 13 a 14 horas en cuac.org/directo o en la app gratuita Cuac FM y en tu asistente de voz y en cualquier momento en el podcast. Puedes participar con tus sugerencias escribiendo a radio50ypico.fegaus@gmail.com o enviando una nota de audio al WhatsApp 625-897-223. Repito, 625-897-223. Máximo un minuto. Ya sabéis, en la radio el tiempo es oro y las atenderemos con la máxima rapidez posible. Empezamos con las noticias.
Asociación de Alunos y Ex-Alunos del Campus de Pontevedra, ASAEX, ha comenzado sus actividades presenciales con una cena el jueves 18 para todo el alumnado. El lunes, día 22, se realizó una salida cultural al Monasterio de Poio y al Bosque de Secoias más grande de Europa, sito en el mismo concello. Tuvimos el placer de visitar la Casa Museo Colón, guiados por Pedro Martín, estudioso del origen galego de Colón, que, dicho de paso, pocos en ese colectivo ponen en duda. Terminamos la jornada con una agradable comida y con el placer de la charla presencial tan añorada.
Radio 50 y Pico ha sido testigo presencial de las magníficas jornadas de los días 19 y 20 organizadas por Cuac FM, la emisora que acoge cada semana a nuestro programa. Además de la calidad de los participantes, que han acudido tanto de universidades como de emisoras comunitarias a nivel nacional, han contado con la presencia del rector de la Universidad de La Coruña, Julio Abalde, que abrió el evento y que reiteró la unión de Cuac con la Universidad de La Coruña, de la que dijo sentirse orgulloso porque, y estas son sus palabras textuales, si desde la institución nosotros no podemos ser rebeldes, está bien que tengamos un medio que sí pueda hacerlo. Destacó también la labor de formación de Cuac como escuela para formar ciudadanos libres, críticos y librepensadores. Y como estábamos allí y veía también algunas cabezas plateadas, hizo referencia a la importancia que las universidades senior están adquiriendo dentro de las universidades de grado. Se dio además una importante noticia que ha salido publicada en el Diario Oficial de Galicia el pasado viernes 22 de noviembre. Queremos que nuestro coordinador, Mariano Fernández Cabarcos, del proyecto Radio 50 y Pico, nos hable de esta noticia. Buenos días, Mariano. Y por favor, cuéntanos.
Bueno, pues lo que ha acontecido es que el día 12, el viernes de hace una semana y pico, pues la Xunta de Galicia tuvo a bien publicar en el DOGA la declaración del colectivo de universitarios activos, CUAC, como entidad de utilidad pública. Bueno, aparte de tener un significado declarativo de que, bueno, somos una asociación que hace las cosas moderadamente bien y que tiene un impacto social positivo, pues también entraña ciertos beneficios, tanto fiscales como jurisdiccionales, para para la asociación, para sus mecenas y para sus asociadas. Realmente pues estamos muy contentos y esperamos estar a la altura del desafío que supone esta nueva declaración, este nuevo estatus, ¿no?, para Quack FM.
En Orense hemos presentado a nuestros asociados el esquema de las actividades previstas para este año, celebrando un magosto en el que no faltó la tortilla, empanada, chorizos, castañas asadas y bica, todo regadito con vinos y refrescos según el gusto de cada uno. Fue una convivencia preciosa.
Noticias de FEGAUS. El pasado lunes 15 de noviembre se han celebrado unas jornadas organizadas por Empresa Inteligente y patrocinadas, entre otras entidades, por la Xunta de Galicia. Se habló del concepto europeo Silver Economy o Economía Plateada. Esa economía de la longevidad en España es un sector clave, ya que según los pronósticos, más de 23 millones de españoles tendrán una edad superior a 50 años en el 2050. A estas jornadas ha sido invitado Alejandro Otero, presidente de FEGAUS, al que hemos pedido unas palabras para que nos cuente cómo fue el encuentro. Buenos días, Alejandro.
Muchas gracias, Puerto, por de nuevo poder participar en Radio 50 y Pico de FEGAUS. El Círculo de Empresarios de Galicia está organizando una serie de actos y de formación e información relacionado con las personas mayores. Y dentro de sus proyectos tiene el Silver Economic, la oportunidad del futuro, claves para el liderazgo de Galicia. Y el lunes 15 de noviembre, pues nos pidieron que FEGAUS presentásemos todo nuestro proyecto y cómo lo estamos ejecutando y qué resultados estamos consiguiendo. La transformación demográfica supone uno de los mayores retos que la sociedad tiene que afrontar a corto y medio plazo. Pero al tiempo se puede convertir en una oportunidad, y eso es lo que estamos haciendo en FEGAUS. Esta es la importancia económica de la Silver Economic, que la Comisión Europea la ha convertido en una de sus prioridades. La economía plateada impacta casi en todos los sectores, en el farmacéutico, sanitario, alimentación, inmobiliario, estética, cuidados, financiero, ocio, relaciones, telecomunicaciones y formación a lo largo de la vida, que es lo que hemos presentado. Durante la presentación se presentaron cuatro proyectos de Galicia. Se presentó el CEO de cofundador de Atendo, Sabela Cuceiro, que es del área de envejecimiento activo de la Fundación, Rubén Grado, CEO de Big Formación, y nosotros, concretamente, con nuestro proyecto. Y francamente, ha sido tal éxito que al día siguiente nos pidieron si lo que habíamos informado podían ponerlo en la televisión de Big. Claro, lógicamente, se la ha autorizado. Muchas gracias de nuevo y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para lo que consideréis.
En nuestra sección de Arte y Cultura, hoy quiero hablaros de la exposición de los trabajos de un dibujante de cómic extraordinario, David Rubín. Está en la sala de exposiciones de Abanca, en A Coruña, hasta el 29 de enero. David Rubín es de Ourense y solo voy a enumeraros algunos premios que tiene. En 2005 tuvo el premio Castelao de Banda Diseñada. En 2007 el premio al Mejor Artista Revelación en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. En 2011 premio de la crítica de la revista Dolmen. Y en 2014 premios de la crítica también de la revista Dolmen a la mejor álbum nacional. Y tiene muchos más, no os voy a enredar con ellos. Tenéis que ver esta exposición, no os va a defraudar. En Pontevedra os recomiendo una preciosa exposición de origami. ¡Qué maravillas se pueden hacer con imaginación, las manos y un trozo de papel! Y como todo es arte, vamos a preguntarle al consejero de Cultura, Román Rodríguez, cómo andamos de cultura en Galicia. Estamos aquí con consejero de Cultura, Román
Rodríguez.
Consejero, ¿cómo andamos de cultura en Galicia?
Bueno, eu teño que dicir que andamos ben. E non só de unha declaración de intención, senón que é unha realidade. Galicia ten unha forza cultural na perspectiva histórica moi forte, pero tamén ten unha perspectiva cultural no presente e unha proxección no futuro pois moi importante. Nós somos un pobo cunha longuísima cultura histórica, prácticamente ao longo de todos os séculos temos pegadas das diferentes civilizacións no noso territorio, nas nosas catedrales, no noso monumento, no noso patrimonio, e temos tamén pois unha lingua propia que é un símbolo de cultura fortísimo que nos identifica, pero que non nos excluye de nadie, senón que entendemos que temos unha cultura inclusiva que sirve para unirnos e para dialogar en igualdad de condicións con outras culturas. E temos afortunadamente nos últimos anos pois unha enorme cantidad de xóvenes creadores e de creadores consolidados cunha gran proxección, que acadan premios nacionais, internacionais, que nos proxectan no mundo, que son parte da nosa imaxe, da nosa marca, e creo que Galicia, para ser un país pequeno demográficamente, o somos, para ser un país que estamos nunha esquina da Península Ibérica, nunha esquina, ao final, da Europa continental, pois temos unha proxección e unha forza cultural pois moi grande, moi superior pois ao que se podría esperar da nosa dimensión, e que obviamente pois é algo que nos identifica, que nos dá forza, que nos fai sentir galegos, e que para nós é un elemento de inclusión, de diferenciación, pero a vez de inclusión, de diversidade e tamén de búsqueda pois de cohesión, e que sempre utilizamos a nosa cultura como un elemento para entendernos e para, en certa medida, proxectarnos e saber quen somos e o que queremos ser.
Acabamos de ver unha exposición de un escultor Castillo que él estuvo na emigración. Eso implica tamén que Galicia non só é Galicia neste cachiño, neste recuncho de Europa. Galicia é parte do mundo, é unha parte grande.
Sen dúbida, moi poucos povos como o galego teñen unha presencia tan universal. Gran parte da nosa cultura, por os avatares históricos que viveu España e Galicia tamén, pois se desenvolveu na segunda metade do século XX en Buenos Aires, en outros países de Latinoamérica, non? Nós temos unha enorme proxección e temos un recoñecemento da nosa singularidade en todo o mundo. A emigración nos levou en certa medida a isto, e é certo que a emigración ten un coste humano, un sufrimiento, en moitas ocasións familiar, humano, moi forte, pero tamén lle dou unha proxección a nosa cultura e aos nosos creadores fortísimo, e todo isto tamén hai que contextualizar nos momentos políticos que levaron a que moitos artistas e moitos intelectuais galegos desenvolvesen o seu traballo fora de Galicia, e iso nos dou pois unha presencia universal, que hoxe en día tamén sigue sendo. Hoxe a nosa cultura está internacional, está, digamos, no mundo, está nun contexto internacional, non? No mundo audiovisual, por exemplo, a produción audiovisual galega está nas plataformas internacionais. Os nosos creadores, os nosos artistas, o noso mundo cultural está e pode estar participando en proxectos internacionais. Eu creo que iso demostra o que dicíamos antes, a proxección universal e o carácter tamén emprendedor, en certa medida, que teñen tido e teñen pois, os creadores e os artistas galegos.
É unha globalización da cultura galega. Nestos momentos, se temos creadores en todos os lugares de non hai un sitio onde non haxa un galego.
É certo que a cultura sempre foi unha cultura global. O que pasa é que nos últimos anos esta globalización é máis rápida. Por exemplo, dende a época dos romanos, a cultura arquitectónica, a cultura patrimonial ten que ver ca pegada romana, posteriormente outros povos que pasaron por aquí, pois o románico, o barroco, vivíamos pois en un mundo onde as interaccións eran máis lentas, pero as tendencias artísticas e culturais eran máis amplas e máis rápidas. E hoxe tamén, afortunadamente, nun mundo cambiante, nun mundo globalizado, pois temos a capacidade pois de que os nosos creadores poidan estar en pé de igualdade competindo no sentido, no bo sentido da palabra, con outros artistas e traballando en outras cidades, das cidades máis tradicionais do mundo da arte, Nova York, Berlín, etc. E tamén é certo que o que queremos é que é estar no mundo, que veñan coñecementos de fora e nós tamén pois, proxectar fora a nosa cultura.
A cultura galega é, foi e será.
Sen dúbida. Non Galicia, en palabras de Ramón Villades, non? Pois somos unha nación cultural, temos unha cultura propia, unha cultura que, a vez que nos diferencia, tamén nos integra. E realmente é unha cultura inclusiva, unha cultura que non confronta, unha cultura que non busca diferenciarse para confrontarse, non, que busca a diferenciación dentro da diversidade, dentro da unión. Somos unha cultura española e unha cultura europea, porque temos lazos de unión con todas as culturas do noso entorno, e unha cultura peninsular, tamén pensando pois, no norte de Portugal. A cultura non pode ter pois, unhas fronteiras mentades ou unhas fronteiras políticas, non? A arte románica se expandiu, estuvo en toda a Europa, a arte gótica en toda a Europa, hoxe, pois, o audiovisual está en todo o mundo. O que sí temos que ter é unha visión do que somos e de como vemos e interpretamos o mundo. E aí é certo pois, que os galegos temos un don especial e en ocasións pois, somos capaces de poñelo encima da mesa.
Estou vendo que elevan a mascareña, a máscara, o anagrama do Xacobeo. Estamos en ano Xacobeo. Bueno, gracias a Dios que nos lo ampliaron para que poida vir máis xente. O Camiño de Santiago foi un camiño de cultura. Veu xente de todos os sitios posibles naquel momento e chegaron a Galicia. E aportaron o que traían de seu, elevaron o que aquí atoparon.
Eso é o que dicíamos antes, que nós sempre estivemos no mundo. Estivemos o Camiño de Santiago, estivemos pois, que a migración, estamos agora con normalidade, e o Camiño pois, foi un camiño de arte, un camiño religioso, espiritual, de personas, pero tamén de comercio, de intercambios económicos, e un camiño de arte, de cultura. Por aquí entrou o románico, entraron outras tendencias artísticas e arquitectónicas que afortunadamente pois, nos fixeron estar en Europa, e gran parte do que somos temos que entender en esa clave, na unión histórica e nos intercambios históricos que tuvemos co mundo a través do camiño.
Agora só faltaría que Colón fora galego.
Bueno, máis que eso, o que importa é que poidamos convivir, poidamos compartir, poidamos estar orgullosos do que fomos, do que somos, e sobre todo que sepamos o que queremos ser, e eu creo que os galegos afortunadamente sabemos o que queremos ser.
Moitísimas grazas, moitas graciñas.
Pois gracias a vostedes,
conselleiro.
El pasado 24 de octubre fue el Día Mundial de las Bibliotecas. Se eligió ese día para recordar la nefasta destrucción de la Biblioteca de Sarajevo durante la Guerra de los Balcanes en 1992. Hoy, Ana Alonso nos hablará de otra biblioteca destruida, la Biblioteca de Alejandría.
La destrucción de la Biblioteca de Alejandría, el gran centro del saber de la antigüedad. Sin duda, la desaparición de la Biblioteca de Alejandría constituye uno de los más simbólicos desastres culturales de la historia, comparable tan solo con la quema de libros que siguió a la toma de Constantinopla por los cruzados en 1204 o la que tuvo lugar en 1933 en la Bebelplatz de Berlín a instancias del ministro de propaganda Joseph Goebbels. Eso por no hablar del incendio de la biblioteca de Bagdad en 2003 ante la pasividad de las tropas estadounidenses. Es difícil señalar el momento exacto en que se produjo la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. El hecho está envuelto entre mitos y tinieblas y hay que indagar en las fuentes para hacerse una idea de la secuencia de los acontecimientos. La primera información al respecto se remonta al año 47 a.C., en la guerra entre los pretendientes al trono de Egipto, el general romano Julio César, que había acudido a Alejandría para apoyar a la reina Cleopatra. Fue sitiado por el complejo palacial fortificado de los Ptolomeos, en el barrio de Brucrión, que daba al mar y donde seguramente se emplazaba la biblioteca de los libros regios, así como el museo. César se defendió bravamente en el palacio, pero durante un ataque que se produjo en el arsenal, un incendio que se extendió a una sección del palacio. Entonces se habrían quemado numerosos libros que el propio César pretendía transportar a Roma. Las fuentes hablan de unos 40.000 rollos, o papiros. Algunos afirmaron incluso que ardió la biblioteca entera. Sobre todo esto debido a la magnitud que había tenido ese incendio para el propio palacio. De cualquier modo, se dijo que años más tarde Marco Antonio, mientras estaba en Alejandría en compañía de Cleopatra, donó un gran número de libros procedentes de la biblioteca rival de Pérgamo, quizás una manera de compensar la anterior destrucción. Con la caída de Antonio y Cleopatra y el consiguiente hundimiento del reino ptolemaico de Egipto, que cayó en manos de Roma, Alejandría fue entrando en una lenta e inexorable decadencia, y con ella también su biblioteca. Ciertamente, esta siguió atrayendo a estudiantes y sabios, como Diodoro Sículo o Estrabón, y su fama rebasaba las fronteras, pero ya no existía una corte real propia que se preocupara por dotarla, y la ciudad egipcia perdía empuje ante Roma, la capital del imperio. El carácter de la biblioteca evolucionó, se abandonó la pretensión de totalidad que tuvieron los primeros Ptolomeos, ansiosos de recopilar todo el saber, incluido el de otros pueblos no griegos, como las tradiciones egipcias y judías o los himnos de Zoroastro que fueron convenientemente traducidos al griego. Las diversas crisis del siglo II, como la terrible peste antonina que asoló Egipto, y sobre todo del siglo III, repleto de usurpaciones políticas y graves conflictos, tuvieron repercusiones muy negativas para la vida cultural de la ciudad, y en particular para la conservación de los libros de la biblioteca. Para colmo de males, en el año 272, el emperador Aureliano arrasó Alejandría en el transcurso de su campaña contra la reina Zenobia de Palmira. Años después, bajo el reinado de Diocleciano, la urbe sufrió otra importante devastación que afectó al complejo palacial. La proclamación del cristianismo como religión oficial del imperio en el siglo IV tuvo consecuencias más graves para la biblioteca alejandrina. En sus anaqueles se habían compilado los saberes del paganismo clásico, justamente el tipo de cultura que rechazaban algunos movimientos cristianos. Eran los años que figuras como San Antonio huían al desierto o a comunidades monásticas donde se dedicaban solo a orar y meditar sobre las escrituras. Inevitablemente, los viejos libros de la biblioteca ptolemaica dejaron de interesar a los adeptos a la nueva religión. Pero eso no fue todo. Las leyes contra el paganismo promulgadas por el emperador Teodosio fueron aprovechados por los cristianos más exaltados para legitimar sus ataques contra templos e instituciones del paganismo. De ese modo, la importante biblioteca de Sarapeo, fundación de Ptolomeo, que algunos autores confunden con la biblioteca real, fue arrasada en el año 391 durante un pogromo
antipagano instigado por el patriarca Teófilo. Años más tarde, en 415, la filósofa y científica Hipatia de Alejandría, tal vez la última representante de la tradición filosófica alejandrina, moría a manos de una horda de monjes cristianos instigados por el patriarca Cirilo, y junto a ella desapareció su valiosa biblioteca. Por esa misma época, el teólogo hispano Orosio informaba que al visitar la ciudad solo halló anaqueles vacíos en los templos, sin ningún libro, pese a la fama libresca de Alejandría. Si la biblioteca no había desaparecido de todo, no hay dudas de que en los decenios posteriores su declive se agudizó. La violencia sacudía una y otra vez a la ciudad, con constantes guerras, enfrentamientos de poder. A comienzos del siglo VII, la sangrienta disputa por el trono de Bizancio entre usurpadores y emperadores dejó un rastro de destrucción en Alejandría. No fueron menores los daños causados en el 618 en la conquista de Egipto por los persas, quienes llegaron a robar la reliquia de la Vera Cruz de Jerusalén, aunque Heraclio logró recuperar la ciudad y todo Egipto para Bizancio. El golpe de gracia para la biblioteca de Alejandría llegó en el año 640, cuando el imperio bizantino sufrió la arrolladora irrupción de los árabes y Egipto se perdió totalmente. La propia Alejandría fue capturada por un ejército musulmán y justamente, según tradición, había destruido la biblioteca cumpliendo las órdenes del califa Omar. El episodio es relatado en detalle por un autor siriaco cristiano del siglo XIII, quien se refiere incluso a una gestión desesperada de salvar libros por parte del teólogo Juan Filópono. Según esta fuente, este general era una persona sensible y cultivada, y tras escuchar las alegaciones de Filópono, se dirigió al califa Omar en una carta que le pedía instrucciones sobre lo que tenía que hacer con los libros de Alejandría. Omar, estricto en sus creencias, repuso: «Si esos libros están de acuerdo con el Corán, no tenemos necesidad de ellos. Y si estos se oponen al Corán, deben ser destruidos». La orden era clara y fue ejecutada sin contemplaciones. También las fuentes árabes, aunque muy posteriores a los hechos, reconocían la destrucción. Este desenlace ha sido muy discutido por los estudiosos, pero probablemente lo que no hay duda es que lo cierto es que el rastro de la biblioteca de Alejandría se perdió para siempre, cumpliendo lo que parece ser el signo de muchas grandes bibliotecas, el de perecer víctimas de la violencia, la intolerancia y el infortunio. Esto significa que lo que hacemos es un daño colectivo movido por el particular en la ambición del hombre. El daño se ocasiona a la humanidad en general, sin valorar lo que significa perder la historia, el pasado, el esfuerzo de lo conseguido con el sacrificio y el tesón de miles de estudiosos.
Mañana, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y Margot, desde Lugo, nos habla de ese problema.
Desde nuestro programa Radio 50 y Pico no podemos dejar de hacer mención al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora mañana, día 25 de noviembre. Este año la ONU ha elegido el lema «Pinta el mundo de naranja». Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. Y es que para las Naciones Unidas, como cada año, el naranja es el color estrella de sus campañas para representar un futuro más brillante y libre de violencia contra mujeres y niñas. Durante 16 días, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, este organismo internacional ha elaborado un calendario de actividades exclusivamente dedicado a poner en relieve esta lacra social. Un nuevo informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países desde la pandemia, recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Por desgracia, solo 1 de cada 10 casos dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. Y sigue la ONU diciendo: si bien la violencia de género es generalizada, esta puede y debe prevenirse. Detener esta violencia comienza por creer en las sobrevivientes, adoptando enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas fundamentales, transformen las normas sociales dañinas y empoderen a las mujeres y las niñas. Con servicios esenciales en los sectores policial, judicial, sanitario y social, y con suficiente financiación para la lucha por los derechos de las mujeres, podemos poner fin a la violencia de género.
lunes 22 de noviembre se celebró Santa Cecilia, patrona de los músicos. Hoy Gloria Pérez Prieto desde Pontevedra nos traduce una hermosísima canción llena de esperanza. Recordamos que su hija se llama Cecilia. Gracias, Gloria.
Ahora que estás conmigo, nada me hace sentirme pequeña. Ahora que estoy contigo, podemos superar todo. En este momento puedes sentirlo, captura este sentimiento cuando nos levantamos o cuando nos caemos. Cuando la lluvia cae y las nubes se cierran. Cuando la lluvia cae y el mundo llora. Cuando la tempestad nos envuelva y el cielo se transforma en un caos, yo estaré a tu lado pasando por todo esto. Empires tumble, dynasties collapse. Los imperios caen, las dinastías se derrumban. Kettles boil dry and shoelaces snap. And yet still, if the world seems it's teetering on the brink. When you're beside me, I see our troubles shrink. Las teteras se vaciarán y los cordones de los zapatos encajarán. Y aún así, camina. Si el mundo parece estar al borde del abismo, cuando estás a mi lado veo que los problemas encogen. ¿Qué es un pequeño cambio en el clima? ¿Tempestades? ¿Inundaciones? Estaremos juntos. Yo estaré contigo a pesar de todo, pasando por todo esto. Empires tumble, dynasties collapse. Los imperios caen, las dinastías colapsan. Kettles boil dry and shoelaces snap. Me puedo enfrentar a tornados y nunca recular. It's a breeze when you're with me every inch. Todo se convierte en brisa cuando estás conmigo. Let the globe spin off its orbits. Flood or earthquake will absorb its walls, great or small. Deja que la Tierra siga girando en su órbita. Olas, terremotos, podemos con todo, sea grande o pequeño. Hemos escuchado la canción del grupo de Swing Girls titulada The Little Change in the Water, de un pequeño cambio en el clima.
Non lle chores a cebola, esta semana nos trae algo muy rico, como siempre. Ana, con qué maravilla nos vas a poner los dientes largos.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella.
que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, y la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena dame pan y dime tonto. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada.
Queridos oyentes, en Onde Chores a Cebola hablaremos de un grano tan utilizado en la cocina española que nos parece difícil pensar que no lleva con nosotros toda la vida. Pero su origen procede de Asia, entre la India y China, donde se cultiva desde hace unos 7.000 años, convirtiéndose en un alimento básico para todo el planeta. Ya los romanos lo incluían en sus recetas de cocina, pero es en el siglo VII, bajo el poder de Bizancio, cuando se generaliza su uso con la llegada de los musulmanes en el año 711, adaptando su cultivo a los suelos húmedos de la franja costera andaluza y los rebordes de las acequias desde Valencia a Tortosa. A día de hoy es un alimento básico del 60% de la población mundial. El arroz se utiliza de mil formas y maneras, dulce y salado. Incluso se le arroja a los novios después del casamiento, para garantizar alegría y fecundidad. Pero el plato estrella en España es la paella valenciana. La paella, indudablemente, es uno de los platos insignia de la gastronomía española, que se relaciona con la calidad de vida que tiene nuestro país. La paella nace en los pueblos rurales, concretamente en la Albufera de Valencia, entre los siglos XV y XVI, siendo alimento de campesinos y pastores, utilizando ingredientes que tenían en las huertas, al tiempo que en la costa se aplicaba otra variedad con productos del mar. En sus orígenes, los ingredientes de la paella eran aves de caza, conejos de campo, liebre y las verduras frescas que tenían al alcance, arroz, azafrán y aceite de oliva, que se mezclaban con agua, cocinando lentamente en un fuego de leña hecha con ramas de naranjos, adquiriendo su sabor y su olor tan característico. Cuenta la leyenda que durante la Guerra de la Independencia, un general francés estaba tan embelesado con la paella que hizo un trato con la cocinera: por cada plato de paella liberaría un prisionero. Haciendo esta acopio de su imaginación, elaboró variedades y diferentes paellas, consiguiendo liberar a 176 prisioneros. En la paella pueden caber mil y una variedades, pero siempre cocinadas en esa sartén sin mango, denominada paellera, que consigue concentrar los sabores secando el arroz hasta hacerlo crujir. De eso sabe mucho Pedro Carratalá, nuestro invitado de hoy, que como buen valenciano aplicado en el hacer, borda la paella como nadie. Hola, Pedro.
Hola. Hola, Ana.
¿Qué tal se está por Valencia?
Bueno, de momento bien.
Sí.
Un clima ahora más suave que en Galicia, claro.
¿Llevas muchos años haciendo paellas?
Pues llevo ya unos cuantos, sí.
¿Verdad? ¿Cuándo nació ese interés?
Bueno, porque en mi trabajo nos juntábamos viajando muchos compañeros. Yo he sido ferroviario y entonces siempre hemos dicho los que hemos, yo le he comido mucho fuera de casa, que un huevo frito en casa, por decir que es algo tan simple como un huevo, eso te sabe como una maravilla.
Pues sí.
Cualquier manjar fuera de casa. Y entonces en los cuartos nuestros teníamos unas cocinas y unos comedores, pero la cocina con todos los utensilios para tú poderte ir al mercado o a la plaza a comprar lo que tú quisieras, y entonces allí te lo podías cocinar.
Caray.
Y al principio, pues, nos hemos juntado muchos, y al principio, por supuesto, pues me tocaba fregar plato porque yo no tenía ni idea de cocina, hasta que, claro, te vas metiendo poco a poco y la cocina es como todo. Si te fijas un poquito, pues la verdad es que es muy sencillo y es muy simple.
Engancha mucho a la cocina, ¿verdad? La cocina, cuando se empieza a practicar, sí, es como un laboratorio de mezclas. Exacto, te engancha muchísimo.
Exacto. Siempre el primer día que tú haces algo te va a salir regular. Pero lo dices, jo, pues este que le he echado mucho aceite, o le he echado poca sal, o lo fin, en una palabra. Y conforme vas repitiendo, pues te vas
perfeccionando.
el desaguisado que hiciste.
Seguro que tu paella ya está logradísima.
Bueno, más o menos ya lo tengo calibrado, por supuesto.
Bueno, pues cuéntanos un poco todo el proceso de esa obra de arte.
Bueno, mira, las paellas es muy simple, pero bueno, hay que tener una serie de ideas para saber. Por ejemplo, hay quien le gusta hacerla con leña, anda mejor que con butano. Eso tiene para mí un peligro, que es que, claro, al hacerla con leña tienes que hacerla en un exterior. Y en un exterior, con que haya un poquito de brisa, claro, pues está moviendo el fuego para un lado o para otro, sí. Y la verdad, para exagerando, te va a salir media paella bien y la otra media paella cruda.
No, y supongo que tampoco. Entonces, supongo que tampoco puedes.
Lo exagero para que me entiendas
ya.
Un poco, ¿no?
Tampoco entonces, puedes bajar el fuego, claro, no es como una
claro,
cocina no que no controlas.
Ahora
claro.
Le pongo mucho o le pongo poco. En fin, la verdad es que yo las he comido con leña y yo no le encuentro así mucha diferencia, pero bueno, ahí hay gente que opina lo contrario. Entonces, en fin, yo desde luego siempre o casi siempre la hago con un aro de estos de butano y controlas muy bien el fuego, sobre todo a la hora de que hay un momento cuando le vas a echar el arroz que necesitas tener el fuego muy fuerte para que luego te lo explicaré cuando sea el momento de echar el arroz. Ajá. Luego también depende mucho la paellera, porque depende de los comensales, pues la paellera puede ser más grande o más pequeña. El arroz en la paella tiene que ser aproximadamente dos dedos y medio de grueso. Si es más, ya la cosa no... hombre... está bueno porque el arroz es muy agradecido, pero ya no...
¿Qué te refieres? ¿A la altura de la paellera, que se eche por esa medida?
A la altura, sí. El grueso de cuando tú le echas el arroz puede ser 2 dedos y medio a lo sumo.
A lo sumo, ajá.
Pues claro, ¿qué ocurre? Que ahí va a haber unas capas de que está bien hecho, luego está menos hecho o está pasado, porque depende de la altura del arroz en la paellera, pues... cambia el sabor totalmente el arroz.
Ah, muy interesante.
Y eso es referente a la paellera. A la hora de poner ya la paellera en el fuego, sea de leña o sea de butano, pues hay que calibrar un poco, echar una gota en el centro de aceite para calibrar un poco, bascular bien, que esté bien calibrada la paellera para que no te se vaya el aceite hacia un lado o hacia otro. Entonces lo vas calzando de forma de que ya le vas viendo que ya lo tienes más o menos en el centro todo y ya le echas aceite sin llegar al borde extremo de la paellera, porque el aceite luego no es bueno que lleve exceso de aceite, porque no se va a saber mucho.
Muy grasa, claro,
porque
claro.
Porque el aceite conforme se calienta, pues el volumen se hace más grande y claro, entonces tienes que es preferible que lo vayas echando poco a poco hasta que ya lo tengas ya más o menos claro. Otro punto también es que, bueno, la paella valenciana, porque luego podemos hablar de pescado y marisco, pero la paella valenciana pues normalmente se hace de pollo, conejo, y la verdadera es con pato, que es lo que hay
con pato,
la albufera. Pero el pato, eso es muy difícil de localizar, la
claro,
verdad,
claro.
Aquí en Valencia ya, no te digo allí en Galicia, pero aquí en Valencia es muy difícil localizar. Y lo que también se usa mucho por aquí son los caracoles, que sé que ahí en Galicia no estáis muy amigos con eso, pero te deja también muy buen sabor. Y eso, vas cortando la proporción de conejo y pollo en trocitos relativamente pequeños. Por ejemplo, te hablo del muslo del pollo,
sí.
Pues siempre le haces un par de cortes o tres para que a la hora de sofreírlo se sofría bien. Es un tema muy importante en la paella, es que hagas el sofrito bastante, o sea, que te pases un pelín.
Que quede bien doradito todo, ¿no?
Exacto, pero no te de corte en que te pases un poquito a la hora de sofreírlo, porque... todo ese sabor se va quedando allí en el aceite de lo que tú estás sofriendo, ¿me entiendes? Y cuando ya lo tienes todo sofrito, pues entonces depende también de los comensales, pues un tomate o dos, pelado previamente el tomate y triturado, y un diente o dos de ajo. Todo eso triturado se lo echas allí y que se vaya. Todo eso siempre a fuego lento. Todo este sofrito de la carne y cuando ya casi está la carne ya hecha, porque el tomate es relativamente poco tiempo, le echas el tomate con ese diente o dos de ajo, todo triturado, y se va sofriendo. Y entonces también le echas los higadillos del pollo y del conejo, si es que los tienes. Aunque bueno, el higadillo está muy rico, pero ya sabemos todos que tiene mucho colesterol. Eso luego, sí, pero deja muy buen sabor en la paella. Lo que ocurre es que luego si lo quieres comer o no, eso ya es problema vuestro. Y también entonces le echas una papeleta o dos de azafrán. Eso momentos antes de echarle el agua, porque si no sé que se quemaría. Es un instante lo que necesita el azafrán, de pasarlo por allí un poquito y ya llenas toda la pellera hasta arriba, pero hasta el borde de agua.
Hasta el borde, bien, bien, hasta eso es muy importante. Vale, vale.
Y esto tiene su explicación. Antes de echarle el arroz, ese agua va a estar ahí hirviendo aproximadamente media hora y a veces más, porque depende del nivel que yo ahora te voy a contar. Te hago la comparación. Si tú haces cualquier guiso que tú quieras hacer de arroz y has hecho un sofrito de carne y a continuación le echas el agua y el arroz encima, pues sí, ese arroz va a saber a agua, porque claro, ese agua no ha hervido. Entonces, si tú lo tienes como mínimo media hora hirviendo allí todo lo que has estado sufriendo, pues resulta que ese sabor es el que va a entrar en el arroz.
Entiendo, es el caldo que tú haces al momento con todos los ingredientes. Exacto. Vale, vale, vale.
Lo que ocurre es que la carne que tienes allí, cuando ya después de media hora de haberla sofrito de un poquito más de lo que debiera, y luego media hora como mínimo tal, ya es paja. La carne, hombre, se come, pero ya no. Lo que tú vas a comer allí, vas a comer ese arroz, ¿me entiendes? La carne, hombre, te la vas a comer también, pero ya no es el punto fuerte de la paella. La paella es el arroz y por supuesto que esté en su punto el arroz, no esté ni pasado ni esté crudo, por supuesto. Bueno, pues entonces ahí, en ese momento que le echas el agua, le echas la verdura, que puede ser judía verde, y ahora en ese tiempo que entramos ya de invierno, alcachofa.
¡Oh, qué ricas! Tiene que estar.
Ya sabes que tienes que quitarle bastantes hojas,
sí,
y cuando ya tiene lo que es la punta de tal, también la cortas, dejarlo prácticamente lo que es el cogollo, y hacer posible, que a veces te cuesta un poco, córtala en 6 trozos, cuanto más pequeño mejor, porque todo eso va dejando sabor. Y eso sí, cuando le pongas el cachofa, te va a oscurecer mucho el arroz. Pero ya sabiéndolo, ya sabes, ya, que no pasa nada.
Es el precio del sabor rico de la alcachofa.
Exacto. Normalmente aquí, en invierno, es el judía verde y el alcachofa. Y bueno, pues entonces hemos dicho que le hemos echado ya, conforme la vas cortando la alcachofa, para que no te se haga muy negra, muy oscura, vamos, que la vas echando ya en el agua de la paellera.
Claro.
Y también le echas un poquito de colorante, y también le echas, aquí en Valencia lo hay, allí yo lo he comprado, pero claro, es que es el garrafón, es como una judía, una bichuela.
Ah, sí, las habas de garrafón, sí.
Muy parecida a la fava asturiana, pero que no, o sea, de aspecto pueden ser casi idénticas, pero no tiene nada que ver.
Que va, son tiernas, son deliciosas,
y y este garrafón es otra cosa. Solo y exclusivamente aquí se hace para la paella,
para
otra cosa. Allí yo lo he comprado en Mercadona, pero claro, como allí por lo que sea no es algo que conocen, pues yo luego ya después he ido, oye, ¿qué pasa que no tenéis aquí al encargado de Mercadona? Porque como es valenciano, dice, mira, lo hemos estado trayendo un montón de tiempo, pero como la gente no lo conoce, pues no lo compra, entonces hemos dejado de traerlo. Pero bueno, si no lleva eso, no pasa nada, o sea, así. Y entonces lo vas probando de sal, poquito a poco le vas agregando para que esté a tu gusto, evitando que no te pases en la sal, y en fin, y ya vas calculando aproximadamente de que la verdura está tierna, estás acercándote ya a la media hora o has pasado de la media hora, y entonces con una cuchara de comer, no de desayuno, sino de comer, la pones en el centro de la paellera. Y la medida, depende de la paellera que sea, claro, la medida es que te llegue a la mitad del cuenco de la cuchara. Esa es la medida para echarle el arroz.
Anda.
O sea, que esa es, sea porque aquí hay una norma de que si la paellera es de hierro, pues tiene los remaches de las asas.
Sí.
Y esa sería la medida, pero como ahora normalmente ya se usan las paelleras que son una especie de porcelana, que no es porcelana, es otra cosa, que son mejores para limpiarlas y para todo, y para conservarlas es mucho mejor que las de hierro, claro.
Claro.
Ahora las de hierro por aquí ya casi no, yo creo que ni las veo siquiera.
Claro, ahora entonces, se le toma la medida por el cuenco a la cuchara. Ah, está muy bien.
Sí, eso es. Ten en cuenta que, por ejemplo, también si tienes una paellera de 12 comensales y soy 9, pues entonces ese nivel lo bajas.
Claro.
O sea, vas tú calculando un poco, diciendo, bueno, pues que esta paellera, pues en lugar de 2 dedos y medio de grueso del arroz, voy a sacarlo a dos dedos.
Como bien has dicho, eso le vas cogiendo a la práctica, como todo, a base de hacer las cosas,
exacto,
es así.
Exacto.
Bueno, vaya receta más buena, Pedro, qué maravilla, desde luego.
es tener, tampoco necesitas tener una colección de paelleras, o sea, uh-huh. tienes una pequeña, una mediana y una grande, y con eso ya bueno. más que sobrado. Pero ya te digo que con una de 12 raciones, pues haces con 9, lo que pasa es que, claro, bajas el nivel del agua. Y pues cuando ya lo tienes en el nivel de la cuchara, uh-huh. entonces cuando necesitas ponerle el fuego a tope.
Claro.
Que aquello esté, bueno, hirviendo, y en ese momento entonces con la rasera, con una cuchara, yo suelo usar mucho la cuchara, pues apartas un poco, tú calculas un diámetro todo el redondel de lo que es la paellera, sí. bueno, pues un diámetro, apartas un poco la carne
sí.
y le vas echando arroz desde un extremo a otro, un diámetro que vaya sobresaliendo sí. por encima del agua.
Ajá, qué bien.
Y en ese momento el que esté hirviendo mucho el agua, es que al echar el arroz abre el poro el arroz, y es cuando le entra todo ese sabor que tú lo tienes ahí, que previamente lo has estado probando, ya has visto que está bien de sal y bien de todo, y en ese momento le echas ese diámetro, luego con, yo lo hago siempre con una cuchara, sí. pues voy apartando hacia un lado, hacia otro el arroz, claro. para irlo más o menos repartiendo.
Más moviendo, aunque, repartiendo,
aunque
claro.
nunca se me queda bien, pero bueno, luego ya conforme va bajando el nivel del agua y va apareciendo
claro.
el arroz, pues veo que
ya se impregna.
Hay mucho arroz y en otro hay poco, pues lo voy traspasando, ¿no?
Claro, claro,
para
claro.
quedando más o menos a la vista. Pero es muy importante eso de que el fuego esté a tope,
claro.
todo lo que puedas ponerle.
Ya, ya.
Y a continuación, pues pasado como unos 5 minutos, empiezas a bajarle.
Ya se queda el fuego lento, claro, ya evaporó.
Va bajando poco a poco hasta uh-huh. que llega un momento en 10 minutos o 12, ves que ya por el arroz va saliendo como burbujas. Ese arroz ya está en su punto.
¡Qué maravilla! Pero, ¡madre mía!
Aunque te queda un poquito de caldo, pero ese caldo, si tú le apagaras el fuego, se va a evaporar por el calor que tiene alrededor.
Claro.
Se va a evaporar enseguida.
Lo va absorbiendo.
Luego está ya el rizar el rizo. Hay quien le encanta el socarrás, que le llaman aquí en Valencia.
Ah, sí, el tostar, arroz, el tostar por debajo, que se come con la cucharita
con
el socarral.
Muy lento. Lo pones ahí y te pones tú encima casi de la paellera por si acaso te oliera quemado.
Ya.
Pues le apagas enseguida.
Es que eso es muy peligroso. ¿Eh? Enseguida se puede pasar.
Sí, ahí te la juegas un poquito, pero bueno, es que a veces yo me la he jugado.
Ya, me imagino que sí. Bueno, vaya receta que tiene que estar espectacular. Pedro, en la radio es la radio, ya se nos pasa la hora, se nos pasa la hora igual que la paella, y tenemos que poner ya fin a mi sección, si no los editores me cortan así a la mitad del tramo. Pero me parece que es una receta increíblemente para tener en cuenta, con todos nuestros oyentes que la disfruten. Seguro que estarán deseando echarla a la práctica y bueno, le va a faltar tu maestría, pero a base de repetir, como dices tú, se va aprendiendo. Muchas gracias, Pedro, por tanta sabiduría.
De nada, no es
sabiduría. Y te mando un abrazo desde Nonllechores a Cebola.
Venga, un abrazo para ti.
Un saludo. Les habla Ana Alonso desde el campus universitario de Vigo.
No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo. Rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime tonto. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada. A dieta.
Y hasta aquí es todo por hoy. El próximo miércoles, más y mejor si podemos, disfrutar de la vida que no tenemos otra. Nos escuchamos de 13 a 14 horas en cuac.org/directo los miércoles, o cuando a vosotros os vaya bien, en el podcast https://cuacfm.org/radioco/programmes/radio-medio50-medio y-medio-pico/. Un poco largo, pero ahí nos podéis escuchar todos los programas que hemos hecho hasta este momento. Muchas gracias por estar ahí.